Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Dolores Campos Herreros, protagonista de las Letras Canarias de este año, fue una escritora, periodista y activista cultural. Nació en Tenerife y vivió sus primeros años en Lanzarote, pero la mayor parte de su vida residió en Gran Canaria, donde desarrolló su carrera y donde murió prematuramente en el 2007. Algunos de sus libros de poemas son Chanel número 5, Siete Lunas, Otros Domingos, Noticias del Paraíso. Hoy leeré un poema suyo titulado Paisaje Urbano. Es la hora del cielo, cuando miramos hacia arriba y sobre los tejados los azules se balancean y parecen copiados. Yo sé que el sol desciende vertical sobre las casas, pero no siempre son blancas, y que por las calles el sueño se esparce en apacible sesteo. Es un día cualquiera, hay un paisaje urbano de las 3 de la tarde, y el silencio no es el silencio del oscuro, sino una confusión de ruidos, la televisión, la radio, un bebé que llora. Familiar es también el ligero estertor del camión de siempre. Esto se parece a la felicidad, a un instante, sin noticias, en un lienzo, y a la sombra, puertas afuera, de cualquier verano, eternamente la vida se finge duradera.
Ustedes que ayer se celebró el Día de las Letras Canarias, dedicado precisamente en esta ocasión a la autora a la cual hoy dedicaba la introducción nuestra compañera Pura Cuenca Roy, que por cierto la conocíamos sobre todo en el ámbito periodístico, ¿no? Fue una de las fundadoras del Canaria 7. Periodista fundadora del Canaria 7.
Qué bueno, eso no lo sabía. Yo había leído alguna de sus libros de poemas y me ha encantado el paisaje urbano, porque vamos a hablar de esto, de plan general de La Oliva. Tenemos como invitado hoy a Luis del Pozo, ya un asiduo de la radio. Él es arquitecto y, además de ser arquitecto, es de las personas que hizo el primer plan general en esta isla, un plan general en esta isla en el año 89, el de Pájara, con poquitos años, un chavalito, y consiguió aprobar ese plan general de Pájara, y ahora mismo pues es un analista de todos los documentos que aparecen de ordenación del territorio. Buenos días.
Buenos días, Sofía, Marusa y los que nos escuchan.
¿Qué tal, Luis?
Muy bien.
¿Desde el lunes hasta hoy?
Poquito tiempo.
Ayer, bueno, ayer nos daba una charla, sí, analizando un poco todo lo que es lo que el plan estratégico del Plan General de la Oliva. Un poco estamos bastante perdidos, pero es un documento que te da masticado y bueno, por así decirlo, te lo ponen sobre la mesa y dice, ustedes a trabajar sobre esto.
Vale, Sofía, si te parece, para los oyentes, porque sí, yo sé que tú te mueves en el ámbito, al igual, sí, que Luis, sí, de los informes.
Muy bien, Marusa, me parece muy buena idea.
De, bueno, pues de los planes, sí, pero a mí me gustaría que nos explicase, Luis, qué es concretamente un plan estratégico. Luis, ¿de qué tipo de documento estamos hablando?
Estamos hablando de un documento que forma parte de un plan general. O sea, hemos estado hablando los meses anteriores del plan insular. El plan insular ordena el territorio de toda la isla de Fuerteventura. Es un plan territorial porque ordena el territorio. Y cada municipio, cada ayuntamiento en este caso, tiene su propio plan en desarrollo de ese plan insular, que afecta al tema urbanístico, o sea, el tema de suelo urbano. En los municipios, el plan insular se transcribe o se traduce en el plan general, que es lo que se está tramitando ahora mismo en el Ayuntamiento de La Oliva.
¿Y el plan estratégico, concretamente, es un previo al plan general?
Es una parte del plan general, del plan general municipal. O sea, tiene que ver con la cuestión medioambiental. Eso lo incluye la nueva ley del suelo 2017, que modifica todo el procedimiento de aprobación y todo el trámite, e incluye, digamos, los documentos ambientales que tienen el carácter, como tú bien dices, de estratégico.
Uh-huh. Por lo tanto, sin ese plan estratégico no se puede seguir adelante con el plan general.
Correcto. Vale, es una de las fases previas para iniciar el procedimiento.
¿Y en el plan estratégico solo se observan cuestiones relativas al medio ambiente?
Es correcto. En cuanto al medio ambiente y en cuanto a la estructura general, digamos, el modelo de municipio que quieres consolidar o que quieres planificar. Fíjate que anteriormente, digamos, todos los procedimientos urbanísticos no tenían prácticamente ni nada que ver con los temas medioambientales. Se consideraba que eran cuestiones de menor interés. Hoy día, y gracias a Dios, se ha hecho un replanteamiento y precisamente los temas ambientales son fundamentales y previos al inicio de cualquier procedimiento de planeamiento. Uh-huh. Y más un plan general, como es el caso que,
vale,
nos ocupa.
Y luego, ¿qué puntos destacables tendría un plan estratégico? ¿Que el plan estratégico tiene que contemplar obligatoriamente con respecto al plan general? ¿Qué elementos tiene que tener ese plan estratégico?
Sobre todo la estructura. Lo que es la estructura del documento de plan general. O sea, la estructura es como si tú dijeras, estuviésemos hablando de una casa, lo que es la estructura del edificio. Uh-huh. Otra cosa son los acabados, los pavimentos, las paredes, el color de las paredes, los techos. Pero lo que es la estructura, el soporte técnico, ahora mismo es una cuestión medioambiental.
Vale, pues entonces estamos en esa fase, ¿no?, del plan estratégico, donde tiene cabida todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Uh-huh. Y que posibilite luego, sobre ese plan estratégico, realizar ese plan general.
Continuar con el procedimiento sería ya el documento en sí de plan general. Ten en cuenta una cosa, Marusa, cuando hablamos de estructura, hablamos de la naturaleza del documento en sí. La estructura es, digamos, el orden previo que va a servir para poder desarrollar el resto del documento.
Bien, y en La Oliva, ¿ese plan estratégico está publicado o está en elaboración?
Bueno, está ahora mismo en alegaciones.
O sea, que está ya hecho.
Sí, y eso es un poco el problema que tenemos, porque la participación ciudadana te la han ofrecido cuando ya está hecho, no cuando se está... Por ejemplo, carece de toda la documentación de leyes, de sentencias que se han hecho y que debería incorporar. Por ejemplo, la ley de cambio climático ya está ahí, aprobada. La ley de biodiversidad también está ahí y vemos un montón de errores y de problemas. Y también yo quería preguntarle a Luis la incompatibilidad, ¿no?, en relación a estos personajes que han redactado pues de alguna forma este plan estratégico, porque como siempre son Rosendo López López y el señor Paco Jaraba, ¿no?
González Jaraba.
Entonces ellos están en distintos planes parciales de la Oliva que han sido contratados por ellos. O sea, empresas y han estado trabajando pues en el tema, por ejemplo, de la ampliación del hotel Bahía Real. Ellos son los que han hecho el trabajo en ampliación de casco en Corralejo, la zona de que da Lanzarote, pues ahí hay unos solares, quien hace todos los trabajos son ellos. En Casilla Costa, quien sabes que había sentencia porque no había estudios de impacto ambiental, son ellos. Bueno, si te digo, en la autovía Corralejo, Caldereta Puerto, está Rosendo López. En el puerto de Corralejo, que está siendo bastante polémico porque resulta que los estudios no son muy serios, son ellos. En el parque eólico de Puerto, que hay un contencioso administrativo porque no dice ni siquiera que está el guincho, son ellos.
Vale, entonces tú has tenido acceso a ese documento, estudiado ese documento.
Son tres documentos. El documento ambiental,
sí,
que es sobre el que se va a elaborar el diagnóstico, y dos documentos, que es la memoria de ordenación y la memoria estructural. Como bien dice Sofía, no es que hagan casi todo, es que lo hacen absolutamente todo. Fueron los que estuvieron dirigiendo y redactando el plan insular en la anterior legislatura. Son los que han desarrollado el segundo plan de mejora y modernización turística del castillo, el que pretende desarrollar un área de suelo urbanizable sin programar directamente como suelo urbano. O sea, son los técnicos que parece que más le gustan a los políticos de los distintos partidos para que saquen adelante los temas. Y la experiencia que tenemos, y en eso tienes toda la razón, Sofía, precisamente demasiado rigurosos ni demasiado cuidadosos con las cuestiones medioambientales.
SAU 8 es el cotillo, es la urbanización que se iba a hacer de cinco hoteles y un campo de golf. Eso fue anulado por los tribunales, y detrás está Rosendo López, quien hace el estudio de impacto ambiental. Entonces, yo lo que creo es que, bueno, no lo creo yo, sino que sé que SEO Birdlife no solamente están en Fuerteventura, es que están en Tenerife, en Gran Canaria, por ejemplo, ha hecho también el puerto de Agaete. Han tenido que pagar 300.000 euros porque ya habían licitado la obra y se paralizó, etcétera, etcétera, etcétera. SEO Birdlife, Benmajé y un montón de grupos están pidiendo que haya un contraste en relación a las universidades, en relación a profesionales y gente con una ética, ecoética o como lo quieras llamar, donde no te puedan atropellar como esta gente hace, ¿no? Que es que las evaluaciones de impacto ambiental no se pueden hacer a la carta, hay que hacerlas en base a la ciencia científica, investigación. Y claro, lo que no puedes hacer, como dice Marcelo Cabrera, no pueden ir a censar si está lloviendo, porque es que ningún profesional va, y los días que dicen que han ido a ver si había pájaros por ahí, y que ya está el parque eólico en la zona sur, pues es que estaba lloviendo.
O había calima, o ese día estaba nublado y no se veía nada, o era por la noche simplemente, ¿no? Vamos a ver, el tema, lo que dice Sofía tiene razón, no están incompatibilizados, puesto que no hay ninguna sentencia, ningún acuerdo con jurisdicción y con competencia suficiente como para haberlo determinado. Pero el conocimiento, la experiencia y los hechos sí nos demuestran que no son las conductas más morales y éticamente justificables. Evidentemente parece que son recurrentes, están en todos los procedimientos y en todos los expedientes en los que puede haber algún problema, precisamente para solventar y para facilitar esos problemas, muchas veces incluso contra el propio sentido común y contra los propios hechos en cuanto a la existencia o no de avifauna protegida o simplemente avifauna, en cierta forma, ¿no? Eso quien tiene que determinarlo son los propios políticos cuando hacen sus encargos, evidentemente. Ellos encargan a quien quieren. El tema está en que es una cuestión bastante comprometida. Está bien decirlo, pero te puedo decir, Sofía, que a día de hoy no hay ningún tipo de incompatibilidad y pueden trabajar con todas las libertades como cualquier otro profesional. Cuando sean inhabilitados o cuando sean sancionados por orden judicial o por una orden administrativa, será otra cuestión. Mm-hmm. Aunque realmente después la ética y la moral es una cuestión totalmente diferente.
Ya, pero claro, la ética y la moral no se juzgan...
En un documento técnico,
pero bueno, en fin. De lo que tú has visto, sí. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención?
El desorden previo. Las normas subsidiarias de la Oliva, documento aprobado en el 89-90... Un proyecto muy desestructurado, totalmente desarrollista, sin ningún tipo de fundamento técnico ni real ni sobre el territorio. Aquello era una especie de barbarie a calificar suelos. Además, te digo una cosa, la calificación de suelo, por lo que se está viendo, no tenía que ver, digamos, con los entornos ni con los núcleos históricos del municipio, sino simplemente tenía que ver con las delimitaciones de las distintas propiedades, grandes propiedades en este caso, y sus situaciones estratégicas. Y el posible desarrollo urbanístico, que es lo que ha generado que ese modelo erróneo, tan desarrollista, basado simplemente en una cuestión meramente económica, sin ningún tipo de control, ni de sensibilidad sobre el territorio, ni sobre el paisaje, ni sobre el medio ambiente, ha producido un modelo que ha generado un desorden, una desestructuración urbanística que en este momento va a ser muy difícil de resolver. ¿Por qué? Urbanizaciones iniciadas, no concluidas, no recepcionadas, tampoco colmatadas en edificación, suelos que no se han llegado a desarrollar, algunos parcialmente, otros a mitad, otros que se han consolidado sin servicios, sin infraestructuras públicas, sin equipamientos. Eso te genera una dispersión en el territorio que es mucho más complicado ordenar esa desestructuración urbanística y ese desorden urbanístico, por decirlo de una forma, que empezar en un territorio virgen y nuevo donde tú puedes establecer los principios, digamos, que van a generar el resto de la estructura del territorio. Aquí ya tienes una estructura preestablecida, mal organizada, mal estructurada, mal desarrollada y mal concebida. Es un problema que además es bastante característico en La Oliva, en el norte, porque en Pájara, como bien dijo Sofía en su día, trabajé hace 35 años de arquitecto municipal, recién terminada la escuela, y la situación era muy diferente. Allí se aprobó un plan general en el 89, y digamos que ese elemento ha estructurado de alguna forma, y no te puedo decir que haya sido la panacea, pero
ordenada,
de una forma más ordenada, todo lo que ha sido el desarrollo. Fíjate que la propuesta del actual equipo redactor es desclasificar las bolsas de suelo que en su día se habilitaron para ser desarrolladas, que no fueron desarrolladas. Pero es que no fueron desarrolladas desde el minuto cero, con lo cual el terreno continúa siendo virgen. En La Oliva no, en La Oliva ha habido ya intervención en algunas bolsas de suelo, que la intervención es un 3, un 5%, y ya desestructura, digamos, congestiona y contamina el resto del territorio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Cuando tú pasas o empiezas a trabajar sobre un terreno que es virgen, al tú establecer los elementos estructurantes iniciales, tú ordenas a través de esos elementos. Cuando ya están preestablecidos, mal preestablecidos, y lo que hacen es contra una contradicción, una dispersión.
¿Y ahí qué cabe?
Ahí cabe borrón y cuenta nueva. Y además un estudio muy en profundidad, muy bien planteado, con un gran debate a nivel público y a nivel social y a nivel de participación ciudadana, cosa que lo que está diciendo Sofía no se ha producido. Vamos a ver, no se puede hablar de participación ciudadana cuando tú planteas un documento a inicio de procedimiento. Una cosa es consulta pública, que es lo que establece la ley, que es dar conocimiento del documento, y otra cosa es participación ciudadana. Participación ciudadana es en el momento de elaboración del documento, donde antes de que el documento
aporte.
Hay discusión, hay debate, hay contrapuntos que se discuten. Cuando tú planteas el documento, ¿qué vas a discutir? Que te gusta o que no te gusta, pero poco más.
Ahí te quedan las alegaciones. Estamos ahora en el punto de las alegaciones que decía Sofía.
El día 1 de este mes de marzo termina este previo, esta estrategia. Y claro, lo que supone es un desastre, porque mantienen muchas camas. Y no solamente eso, es que no ordena, como bien ha dicho Luis, viendo un poco toda la situación caótica que vivimos los residentes, la gente que vivimos en Fuerteventura, porque es que turismo, los turistas, yo me río porque muchos turistas dicen, joder, qué maravilla de lugar, pero qué caos hay, qué desastre es esto, qué pasa aquí, cómo es posible que haya farolas en la naturaleza encendidas, cómo es que cientos de cosas, tonterías, pero que ves que es caótico y que por mucho que nos pinten, pues eso, nos limpien un poquito y encima nos arranquen las plantas que, de las carreteras que no queremos porque es donde hay biodiversidad. Bueno, la cuestión es que es un desastre. Vemos que es un desastre. Entonces estamos en las mismas y la especulación hay que apartarla, la especulación del suelo y el caos.
Se han presentado, perdóname Sofía, alegaciones a este documento que ustedes han comentado, a este plan estratégico.
Se van a presentar, te lo puedo garantizar. Una cuestión que está diciendo Sofía y que es importante que la ciudadanía lo sepa. El planeamiento tiene un fundamento jurídico muy claro en la Constitución y es el interés público, nunca el interés privado. El interés público por encima de todo. Tú puedes desarrollar planeamiento, como ayuntamiento en este caso, porque te ampara la propia Constitución y los procedimientos administrativos en cuanto a que estás desarrollando el interés público en beneficio de la colectividad, tu municipio en este caso. El ayuntamiento no es propietario del plan general, ni de los documentos previos, ni de los conceptos, ni de nada de nada. Es la ciudadanía, la usuaria y la definitiva, digamos, el objeto de ese documento. O sea, y ningún ayuntamiento, ningún técnico de turno, ningún alcalde de turno tiene el derecho a delimitar, a decidir o a cuestionar o a condicionar el documento de planeamiento. El documento de planeamiento le pertenece a la ciudadanía y simplemente los equipos técnicos de los ayuntamientos son los que intervienen para hacer posible y desarrollar ese planeamiento, pero siempre basándose en el principio jurídico del interés público y la participación ciudadana. Si no, todo el procedimiento queda desnaturalizado y desvirtuado en este caso. Evidentemente, dicho esto, la cuestión está, ¿qué solución se plantea en este momento para el Ayuntamiento de La Oliva con tanto desorden, con tanta disgregación, con tanta desestructuración? Pues tendría que ser un plan general, que en este caso ni siquiera lo tienen, lo que han contratado es además de una forma totalmente, no te diría irregular, sino extrañísima. Salen en ese ayuntamiento los planes generales de la chistera, porque no se les sigue, digamos, la coherencia en el tiempo ni su origen. Te puedo decir que el procedimiento se inicia en marzo de 2017, por acuerdo plenario como establece la ley. Se inicia el documento de redacción, que en este caso se contrata un avance, que para que nos entendamos es como un aperitivo, porque el plato principal es el documento en sí, que todavía ni siquiera está contratado, y además que es una licitación y suelen ser bastante complejas. Tengamos en consideración la reciente contratación del Plan General de Pájara y toda la polémica que llevó, o incluso el propio Peninsular, que está en este momento apogeo, ¿sabes? Publicitario, por decirlo de alguna forma. Este documento ni siquiera se ha contratado, ni siquiera se ha licitado, que tendría que ser una contratación pública y abierta. Lo que han hecho es un borrador, que es una cuestión de un avance, que es más limitado en el tiempo y en su alcance, en el que no ha habido absolutamente ningún tipo de participación ciudadana. Ha sido un documento que está impuesto y está expuesto al público porque la ley así lo obliga.
Por si quieren presentar alegaciones.
Correcto, las alegaciones.
Ya luego ya se verá si se aceptan o no se
correcto.
Aceptan.
Correcto. El órgano que va a decidir no tiene la obligación de aceptar ninguna alegación, simplemente de escucharla. Punto, es lo que establece la norma. El tema, lo que estaba comentando, ante esta perspectiva, tú piensas, ¿qué garantía jurídica es la que puedes tener? Lo que te estaba, el asunto, en 2017 se inicia el procedimiento, se hace un concurso, restringido en este caso, y se le encarga prácticamente a dedo y a la carta, porque fue un concurso muy cerrado.
Se hace por invitación.
Correcto, a González Jaraba y compañía, y a otras dos empresas. Al final, una de ellas se retira y la otra pues no comparece y se queda este señor con el contrato. Él desarrolla el documento en noviembre de 2017. Lo entregan al ayuntamiento, el tema se expone al público, no se escuchan alegaciones, según dice el ayuntamiento, yo no tengo constancia de eso, en su día no lo seguía tampoco. Y en enero de 2020, 3 años más tarde, el ayuntamiento vuelve a retomar la cuestión de la tramitación del plan general. En este caso, se presenta un nuevo documento, que es el que está expuesto al público en este momento, firmado en septiembre de 2020. Y dices tú, ¿en base a qué contrato, a qué cuestión jurídica existe este documento? ¿O es que alguien se lo regaló al ayuntamiento, lo sacaron de alguna chistera, hacen magia allí dentro y hacen salir los documentos de la nada? Entonces, hablo con el ayuntamiento y me dicen, no, este documento es consecuencia de la contratación suscrita en su día con González Jaraba y compañía, para el borrador del plan general. Digo, sí, pero eso fue hace 3 años. Dice, bueno, sí, esas son cuestiones que, bueno, ya se determinarán. Evidentemente, te digo, no es la forma de hacerlo. O sea, la falta de transparencia en este caso, la falta de diligencia también. El documento que está expuesto al público, y eso lo estuvimos viendo el otro día, con un grupo de compañeros técnicos también, no tiene ningún tipo de diligencia. La diligencia, para que te hagas una idea de lo que significa...
¿Qué es una diligencia?
La diligencia es una garantía jurídica que establece el propio ayuntamiento a través de su fedatario público, que es el secretario municipal general, el secretario de la corporación, que da fe de que el documento que se vio en pleno es el documento que se ha expuesto al público, porque puede haberse cambiado, corregido o sustituido alguna de las páginas. Entonces, esa garantía jurídica que garantiza... No, el documento que está expuesto al público no tiene ningún tipo de diligencia.
O sea, eso significa que luego lo pueden modificar cuando les den la gana.
No, significa que podría haber sido ya modificado. En cierta forma.
Claro, y que porque no hay nadie de que dé fe que efectivamente ese documento fue el que se trató en esa sesión plenaria y se aprobó.
Correcto. Tú fíjate que la garantía jurídica es fundamental. Para eso están los secretarios de corporación. Él es el que da fe de que es el documento que está expuesto al público. El presupuesto municipal de cualquier ayuntamiento siempre viene diligenciado. Este documento fue aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha tal, por unanimidad, por el motivo, fue aprobado. Y es la garantía de quien lo ve de que fue el documento que realmente estaba...
Se aprobó
y que no han sustituido. Hombre, nadie duda de la buena fe de la administración, pero es que es una garantía jurídica que es obligado a cumplir. En este caso, el propio gobierno de Canarias, cuando le remiten por primera vez el documento, hace un requerimiento al ayuntamiento precisamente en el sentido de que faltaba la diligencia en el documento y requería la diligencia o un acuerdo convalidante. Y el ayuntamiento lo que envía, en vez de mandar la diligencia, es el acuerdo convalidante, que sigue sin a lo, yo lo pienso, o sea, es una opinión personal, no tiene la misma garantía jurídica un acuerdo convalidante que la diligencia, porque la diligencia la establece quien tiene que establecerla, que es el secretario de la corporación. Empezamos de esta forma con el documento, Marusa. Quien mal empieza, probablemente mal acabe.
O sea, y esa diligencia no lo han hecho todavía ni...
No consta en el expediente. En el que está expuesto al público, por lo menos no hay diligencia ninguna.
¿Y eso puede ser nulo de pleno derecho?
Podría implicar la nulidad de pleno derecho del documento si alguien lo alegara, por supuesto. Ante un contencioso en este caso.
Recuerdo que las normas subsidiarias de La Oliva se aprobaron en el año 2000, aunque estaban desde hace un montón, porque no se habían publicado. Correcto. En el boletín. Correcto. Y entonces por eso...
No tenían efecto.
Claro, y entre otras cosas, pues muchos planes parciales se consiguieron atajar. Y el Cotillo, por ejemplo, la mitad de la zona del Cotillo, el suelo debería formar parte de dominio público marítimo terrestre, porque eso, hasta donde estaba la marisma antiguamente, que les pusieron ahí, recuerdo, el marqués les plantó allí la depuradora detrás, y el Costas les dijo que lo ilegalizó porque...
No tenía la condición de suelo urbano al no haber estado publicada la norma, correcto.
Y entonces, luego vino la gente de Greenpeace y dijo, todas esas construcciones que se han hecho y que se están haciendo ahora, entre los que lleva el hotel, eso era suelo, en teoría, de dominio público marítimo terrestre, si hubieran aplicado que la ley de costas estaba publicada antes que el suelo urbano.
Ten en cuenta una cosa, Marusa, la planificación, además de llevar aparejado el interés público, lleva también aparejado que para que se pueda aplicar y se pueda exigir su aplicación, tiene que estar publicada, no aprobada. La prueba el órgano competente, en este caso será el ayuntamiento.
Tiene que tener exposición pública.
Se publique ese acuerdo en el boletín. Sí. O sea, el ayuntamiento un día aprueba en pleno el documento y manda a publicar. Y cuando el boletín publica, el día de la publicación en boletín es cuando se empieza a aplicar esa norma.
Bien. De momento nos vamos a quedar con la valoración que nos ha hecho Luis y también en parte Sofía en relación a este plan estratégico del Plan General de la Oliva, que está a escasos días de cerrar el periodo de alegaciones, que Luis dice que por lo que él ha visto en estos tres documentos que contempla este plan estratégico, ordenar no se ordena.
Te puedo decir un inciso, o sea,
¿en tu opinión?
Sí, se plantean cuatro alternativas más la alternativa que está vigente, que es la norma subsidiaria. De las cuatro alternativas es una única alternativa o un único modelo, distintas versiones. Eso no son alternativas. Alternativas son diferentes conceptos de estructura de un plan, no diferentes grados de consolidación de un mismo plan. En este caso son distintas opciones sobre un mismo modelo. Yo plantearía diferentes alternativas reales.
Ya. Por otra parte, si nos dices que no, que las alegaciones se aceptan o no, pues yo no veo que haya mucha confianza en que esas alegaciones se acepten.
Marusa, pero se puede impugnar el procedimiento también.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Dependiendo de si se atienden o no se atienden las alegaciones, como sabes que la vía administrativa es muy amplia y es todo un arte.
En fin.
Pero mira, ahora mismo con las alegaciones estas, se pueden presentar directamente en el juzgado.
No. Tienes que continuar el procedimiento administrativo y agotarlo. Además, la ley lo exige. Como administración se tendría que agotar el proceso a nivel administrativo para poder iniciar el procedimiento contencioso administrativo. En este caso siempre está abierto, siempre y cuando estés personado y tengas justificación para poder plantearlo. Pero vamos a ver, yo lo que le pedí al ayuntamiento un poquito de sentido común, de transparencia y de racionalidad en este sentido. Uh-huh. Además, ten en cuenta, Marusa, que la situación política en este caso no permite al ayuntamiento grandes movimientos estratégicos una vez que ha perdido la mayoría absoluta el actual grupo de gobierno.
Está en minoría, efectivamente. Bueno, de momento, ¿no? Por lo que conocemos. Sí. Ahí ya sabes cómo
cada
se mueve esto.
Cada semana cambia todo.
Por eso
yo,
te digo.
Yo quería hacerle una pregunta más, porque ahora mismo está el Cabildo también en movimiento, por ejemplo, todo el tema de inundaciones, ¿no?
Sí.
Y también está el tema turístico, que yo tampoco entiendo mucho de esto, pero claro, por ejemplo, se están dando licencias, ahora mismo se están dando licencias en zonas que son de acogida. De acogida, o sea, de las zonas de aljibes, sí, que son centenarios, que han dado la vida a mucha gente, son zonas que no se pueden contaminar ni destruir. De hecho, me gustaría a ver si para la semana que viene ya tenemos a Juan Miguel Torres, que nos va a hablar de la importancia de esos lugares y de preservarlos. En teoría son zonas que son heredades o mancomunal. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo un arquitecto puede dar licencia, permitir o firmar una licencia en estas zonas que además pueden poner en peligro la familia que vaya a vivir ahí, porque no. si es
tienes una servidumbre de escorrentía que tiene que estar reconocida, seguramente, si es realmente un elemento de ese tipo, y el ayuntamiento, que es el que da la licencia por acuerdo, debe tenerlo en consideración. O sea, tienes que acreditar la titularidad y la aptitud del suelo para poder ser, digamos, edificado. Pudiera incurrirse en un fraude de ley o en un ilícito en el caso de que un ayuntamiento autorice la edificación de una construcción en un lugar de esa naturaleza, no, porque nunca estaría, digamos, sujeto a aplanamiento, salvo que el elemento esté dentro de un suelo urbano, cosa que no suele darse. Estamos hablando de suelo rústico, suelo con algún tipo de protección, seguramente el tema de cauces, también el Consejo Insular de Agua tendría algo que decir con respecto al tema. Cualquier edificación en esa zona tiene que estar condicionado con informes previos de los órganos sectoriales competentes, y también ten en cuenta una cosa, Sofía, ahora mismo en suelo rústico y con la actual Ley del Suelo 2017, el Ayuntamiento de La Oliva aprobó unas ordenanzas provisionales durante 2 años en 2018 que vencieron en 2020. Hoy día no goza del derecho de poder desarrollar ningún tipo de licencia de edificación en suelo rústico, solamente en suelo urbano. máxime cuando estás hablando que son zonas susceptibles de ser utilizadas por mancomunes o que son derecho, digamos, mancomunado en este caso.
Público.
Correcto.
Bien. Pues, Sofía, ¿algo más con Luis?
No, contigo.
A ver, dime.
Te iba a hacer la pregunta que te he hecho al principio del programa.
Ah, pues no, pues sigo contestándote lo mismo, ¿eh?
Tú imagínate que a tu hija, en vez de coche, te deje comprarle un burro, un camello. Porque estamos en esa situación. No ha llovido en no sé cuánto tiempo. La calima está ahí. El cambio climático no perdona. Y el gasto o la situación energética está como está. 20 años, el otro día Jorge Reisman, un ¿sí? matemático, filósofo, físico, pues hablaba con una chiquilla de 18 años y era muy gracioso porque decía, bueno, como que... Ellos no iban a... Esta chica de 18 años no era consciente de lo que... la historia que iba a vivir. Entonces, pues Reisman le decía, mira, esto va a ser como en Cuba cuando le cerraron Rusia, le cerró el grifo del petróleo. Y porque, claro, no se puede mantener esta situación si se acaba el petróleo y el petróleo se está acabando. Y las placas solares y todo eso también dependen de minerales que tampoco son están ahí, vamos, de forma infinita, ¿no? Entonces la situación y además que generan más problemas incluso que el propio petróleo, por lo que decía, y además pues eso, la situación de calentamiento global, ¿no? Entonces pues comentaba eso, que finalmente terminó la niña, pues en vez de un perro me voy a comprar un mulo y comentaba que en Cuba hay unas infraestructuras también muy monas y muy bonitas, donde autovías y tal, y donde ves a la peña, pues eso, con su vida en su carrito, carromato, con su tirador de su burro, su mula, y luego de repente aparecen esos coches restaurados, requete tal, que utilizan alcohol incluso para moverlos, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues las guaguas que están restauradas y recicladas mil veces. Entonces, este hombre pues hablaba de los tres escenarios. El A es seguir como estamos, el B es la nueva economía de transición ecológica, esta verde que no lleva a ninguna parte, porque decía que terminaba,
que no hay transición
y la tercera, que es la que vamos a tener que vivir, rehacer de nuevo las tradiciones en la situación de convivir, pues eso, recuperando y buscando las alternativas que como vivieron nuestros abuelos.
Ya, no obstante yo
sostenible, claro.
Sí, más sostenible, pero yo creo que la actual, igual me equivoco, pero por lo que vemos, lo más cercano que vemos, las actuales generaciones no están en ese tema para nada.
Yo te diría, Sofía, yo le regalaría una patineta eléctrica.
Sí.
Por lo que dice Sofía.
Pero las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Luis, tú que tienes chicos y chicas en...
Sí, pero si no pueden enchufarla, ¿dónde van a la patineta?
Con una placa fotovoltaica.
Te le digo yo porque...
Pero sí, estamos hablando de que las placas fotovoltaicas pues también están generando unos problemas, contaminación brutal.
Yo creo, Sofía, que esa transición de la que todo el mundo habla pero que pocos conocemos porque no se pone en práctica, nos veremos obligados a ponerla en práctica. Más tarde o más temprano hay que buscar ese, o nos lo toparemos, ¿no?, de frente, ¿no?, con ese tipo de medidas que vamos a tener que poner en marcha, pero obligados, ¿no? Sin transición, sino del taponazo.
Eso es el tema, la falta de planificación, porque después será mucho más traumático que ir planificándolo con tiempo y con espacio, sobre todo.
Y yo no creo que los chicos de 16, 15, 16, 17 se estén planteando volver al burro, de verdad que no.
Están planteando el WhatsApp, el móvil, las redes sociales, pero no el...
Bueno, más que nada el wasabi, eso, cuando hemos tenido pandemia de WhatsApp, porque dos días no ha funcionado y realmente ha sido un caos, ¿no?
Pero yo soy de las que se ha quedado encantada, ¿no? Porque no haya WhatsApp, no haya Facebook, no haya en redes sociales, y estaría encantada. Ese día descansé, creo que me parece que estuvimos un día sin red social, ¿verdad? Creo que fue un día completo. A mí no me faltó de nada, Sofía.
Una cuestión, ¿saben que hoy es el día 22 del 2, sí, del 22? Mm. El único día capicúa de todo el año.
Interesante.
Sí, hay muchos artículos escritos sobre el día que supuestamente tenemos mucha suerte, ¿no? Vamos a ver si nos toca.
Pero es un martes, por contra.
Bueno, despedimos a Luis, Sofía.
Sí, se puede quedar. No sé si el próximo invitado ya puede coger el teléfono porque estaba en una reunión y vamos a ver si es factible. Si no es factible, pues pasamos a la tercera invitada que se quedó pendiente la semana pasada.
Marta. Sí. No, Marta, que estaba haciendo un bonito trabajo en las escuelas rurales, que nos hemos olvidado, ¿no?
Está con la educación STEAM en aulas y nos va a explicar un poco. Tengo hoy, para que no hubiera problemas, he dicho, tú me haces un audio y lo tengo.
Ah, vale, perfecto.
Entonces, si te parece, sí. Pero también teníamos a un periodista, que es especialista en economía turística y no sé si es factible porque estaba...
No. Bien.
Pues entonces...
¿De qué tema querías hablar concretamente con José Luis? Que lo podemos posponer para otra semana, Sofía.
Lo vamos a posponer. Mira, es que el otro día estuve hablando con él, me pareció súper interesante por sus conocimientos, ¿no? José Luis Jiménez ha estado de corresponsal en el ABC, ha estado de corresponsal en varios medios, ahora es el corresponsal del Economista en Canarias. Uh-huh. Y me parecía muy interesante su visión y su trabajo en relación con el turismo, ¿no? Porque él habla de que el turismo en Canarias se ha convertido en un producto financiero y que, por tanto, para la población es un desastre realmente, porque no les interesa para nada que haya mejora de vida, ni que la gente sea más feliz, ni nada
negocio,
de nada.
¿No? Negocio.
El negocio es el negocio y lo está. Estamos en bolsas y en fondos de estos buitres. Uh-huh. y no somos nada ni nadie, como siempre. Yo hoy tenía tres canciones, pero he encontrado dos, de las cuales te voy a dar a elegir. Una es Vacaciones en la Morgan y otra es la de siempre, nuestra canción fantástica, la de Los Coquillos, Es mi casa, que como sabes es con la de Tinín, el lema de este...
La bandera de este programa.
De este programa. Pero si te parece, pasamos a escuchar a
Marta.
A Marta, sí.
Buenos días, Sofía. Este proyecto guiado, Laboratorio STEAM en el Aula Rural, impulsa en el ámbito rural la educación STEAM, que son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Actualmente, todos los grandes retos que debe resolver el ámbito científico-tecnológico, desde el cambio climático a las enfermedades o la pobreza, están ligados a realidades humanas y a la sostenibilidad. Y por ello, introducir este enfoque educativo STEAM en el aula es esencial para poder combinar esos estudios en ciencia y tecnología con los estudios de humanidades, literatura, historia, arte y música desde un enfoque colaborativo y multidisciplinar. Esta iniciativa, que promueve la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y desarrolla en Aula 3i y Aula STEAM, participan 25 escuelas rurales de toda Canarias y se está desarrollando en tres fases. La primera fase de formación tuvo lugar en enero. El profesorado, de forma online, recibió formación, recursos y herramientas para impulsarlo en cada una de sus escuelas. la ciencia y la tecnología experimental para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. La segunda fase se desarrolló la semana pasada con encuentros diarios por videoconferencia con todo el alumnado de las 25 escuelas rurales. Y así aprendíamos, reflexionábamos, hacíamos experimentos y aprendíamos sobre tecnología, todo relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y así tratamos el agua, la energía, el cambio climático, la producción y el consumo responsables y el último día los pueblos y comunidades sostenibles. Las familias también han estado involucradas en el proyecto, reflexionando cada día con sus hijas e hijos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante unas preguntas que se les facilitaban. Por ejemplo, ¿de dónde viene el agua que consumes en tu pueblo? Compartir términos y explicaciones sobre nacientes, aljibes, desaladoras, que explicaba el alumnado de las diferentes escuelas de diferentes islas, ha sido muy enriquecedor. Luego, en la fase 3, tendremos un encuentro final el 25 de marzo, donde se expondrán los proyectos que realicen cada escuela. Esas maquetas interactivas que incorporan tecnología sobre el desarrollo rural sostenible de cada escuela o de cada pueblo serán mostradas por el alumnado durante este encuentro. Estas actividades STEAM que se están desarrollando permiten un acercamiento al aprendizaje usando ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para estimular en el alumnado las competencias necesarias en el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, el pensamiento computacional y la colaboración y trabajo en equipo. En el proyecto, por supuesto, es clave la implicación del profesorado de las escuelas rurales, que ya de por sí es muy innovador y que con estas herramientas que consiguen en el desarrollo de este proyecto fomentan la disminución de la brecha de ciencia y tecnología en el ámbito rural. Los espacios que se generan para compartir experiencias son claves para fomentar iniciativas educativas que impulsen el desarrollo rural sostenible formando a la población rural. Esperamos poder contarles más tras el encuentro de marzo. Un saludo y muchas gracias por invitarnos a participar.
Bueno,
pues ya estamos. Habrá que llamar a Marta para preguntarle eso, que si va a comprar un burro o un camello para sus hijos y para las... Que es cierto, es que el que no sepa manejar un burro o un camello dentro de 20 años, ya verás.
Pero Sophie, no sé, Sofi, si vives con gente joven, verás que la dirección puede ser otra, ¿eh? En eso Luis sabe con sus hijos también, ¿no? Luis, ya te lo comentaba antes, sí. Que cuando vives alrededor con chiquillajos, como digo yo, tienen otra visión del mundo, que no tiene nada que ver con la tuya o con la mía. Son otras generaciones.
Pero Sofía tiene algo de razón y te digo, yo por ejemplo, tengo un perro y siempre tengo esa alternativa de que si no hay posibilidad de comprar alimentos en los supermercados, puedes irte con el perro al campo y conseguir alguna que otra pieza.
Bueno,
ahí no está Sofía de acuerdo contigo.
Bueno, no he dicho nada.
Luis,
morirte de hambre no te vas a morir.
Bueno. Sofía es más de coger alguna fruta, algún higo, algún tuno, pues ¿no? Sí, Sofía, pues alguna sí. Algarroba, ¿eh?
Pues sí.
En fin. Bueno, pues nada, nos vamos con los coquillos. Yo elijo los coquillos siempre.
Has elegido, pues sí. El próximo día te vas
no,
a...
No, lo de la Morgan no me lo pones tú aquí, vamos.
Vacaciones en la Morgan con aire refrigerado.
Bueno. Yo lo que digo, Sofi, es cómo llegas tú a escuchar esos temas. No sé si coges y le preguntas a Siri.
¿Sabes? No, sabes que es del año 83 y salió en...
¿En la movida?
En la movida. En Paraíso. Madrileña. Escucha Paraíso, es un grupo muy bueno. Vamos a escuchar a los coquillos que son maravillosos.
Bueno, pues yo agradezco a Luis que hoy haya estado con nosotros aquí este rato en la radio hablando de ese tema que nos proponía, en muchos casos difícil de entender, que es el plan estratégico de la Oliva, que llevará ese plan general si la cuestión avanza. De momento vamos a quedarnos con esas alegaciones que nos asegura Luis se van a presentar a este documento y bueno, pues estudia que en caso de que no sean admitidas, pues incluso la vía administrativa, ¿no? Del contencioso administrativo.
Correcto.
Ya veremos cómo va transcurriendo el tema.
Muy bien.
Gracias, Luis.
Gracias a ustedes.
Sofía, te vemos la próxima semana.
Sí, con el periodista, bueno. Con nuestro amigo José Luis Jiménez. De acuerdo. Venga.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Una promesa es una herida veneguera. Está cayendo la noche y hay una maldición escrita en el viento y hay un cierto miedo. Y las monedas van cambiándose de dueño, no se están convirtiendo en ocupas en nuestra propia casa. Y no es el destino, es el vacío. Nos van despeñando sin nada que guardar, sin razón, sin identidad. Nos están enloqueciendo, nos están comprando, nos están vendiendo. Nos están vendiendo. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto, una promesa, es una herida veneguera. Es un credo, una frontera, es una hoguera que muy pronto arderá. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto, una promesa, es una herida veneguera. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Nos vamos a quedar a la intemperie, al cielo raso. Ante la lluvia, el cemento, África y el ocaso. Estaría bien que te apartaras de los que huelen a metal. Es un reto, una promesa, es una herida.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?